At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 2 de octubre del 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad en la información deportiva.
Esto.com.mx.
Caída merengue en Francia. Con gol de penal de Jonathan David, el Lille, quinto lugar de la liga francesa, derrotó en casa al Real Madrid en la segunda jornada de la Champions League.
ClaroSports.com.
Sorpresa en Houston. Los Tigres de Detroit dieron la primera gran campanada en la postemporada de las Grandes Ligas, venciendo 5-2 y eliminando a los Astros en Houston para avanzar después de 10 años a una serie divisional de la Liga Americana.
MedioTiempo.com.
Avanzan las negociaciones. Fernando Gago tendría un pie fuera de la dirección técnica de las Chivas, con los últimos reportes indicando que Boca Juniors estaría cerca de completar la negociación con el Guadalajara para llevarse al técnico argentino.
FoxSportsLA.com.
Triplican a la Legión del Tri. Mauricio Pochettino dio a conocer su primera lista de 25 convocados como técnico de Estados Unidos. 21 de ellos militan en el fútbol europeo, 14 más que los 7 de la selección mexicana.
RadioFórmula.mx.
Su familia ha pedido privacidad. Los Dodgers de Los Ángeles emitieron un comunicado informativo y de apoyo para Fernando Valenzuela, quien dejó las transmisiones del club angelino tras ser ingresado al hospital por un problema hepático que lo mantiene delicado de salud. Con esta y más información, inicia ya La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es miércoles 2 de octubre, son las 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, para platicar muchísimas cosas de lo que está sucediendo en el mundo del deporte, iremos a Los Ángeles con Humberto Barrera para que nos informe también del estado de salud de Fernando Valenzuela. ¿Cómo estás, señor Bura? Gusto saludarte.
Muy bien, Raúl. Igualmente gusto saludarte, Raúl Eduardo. Buenas tardes. Sí, estamos muy interesados en ver cómo se encuentra el toro de Chihuahua que por cuestiones de salud dejó las transmisiones de los Dodgers. Vamos a ver, ojalá se recupere, que por cierto, en unos días cumple 64 años de edad. Y vamos a platicar también acerca de los playoffs en el béisbol de las mayores, porque en la fase de comodines, que es a ganar 2 de 3 juegos, hoy Detroit, que es un equipo que está encendido, elimina ya a los Astros de Houston. Y además, en este instante, Kansas City está cerca de eliminar a los Orioles, están 2-1 en favor de Kansas City, está jugando la parte baja de la séptima entrada. Y más adelante vienen otros 2 partidos, donde vienen los Mets contra Milwaukee y también estarán jugando los Padres en contra de Atlanta.
Raúl Eduardo, contento debes de estar con la eliminación de los Astros. Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. De repente hay noticias que te alegran el día y esta es una de ellas. La eliminación de los Astros es una gran, gran noticia. En la Champions League, muy buenos partidos hoy. Platicaremos a detalle. El tema... no es lo mismo, ¿no?, que el Real Madrid, poniendo un ejemplo, pierda contra el Lille en la modalidad anterior, porque sabes que a lo mejor te recuperas en otro partido, terminas clasificando en primer lugar. Ahora, con esta modalidad, en la tabla general, pues una derrota te puede costar quedar fuera de los 8 primeros, y a mí me parece que eso de este nuevo formato es sumamente interesante.
Pero también tienen chance de recuperarse, ¿no?
Sí, no, me queda claro, pero a lo mejor ya no te alcanza para entrar a los primeros ocho, ¿no?
Bueno, ya estaremos hablando de eso, pero yo me estaba acordando el día de hoy porque el Mónaco perdió, me parece, ¿no?
Ya empató 2-2 al final.
Perdió 2-0.
Y empató 2-2.
Ah, mira qué buen empate sacó. Sí. Qué buen empate sacó. Bueno, de esto estaremos platicando también, pero Beto Campos nos tiene una pieza de Gago, ¿sí? El señor Gago, que es el director técnico de las Chivas, parece que se va. Vamos con Beto Campos.
En las últimas horas se ha reportado el acercamiento de Fernando Gago, técnico de Chivas con Boca Juniors de Argentina, por lo que se tambalea el proyecto del rebaño sagrado con el técnico sudamericano, quien llegó en diciembre de 2023.
Era muy fácil de entenderlo del lado mío, de lo que pretendía el club, y creo que me gustó mucho todo lo... Soy una persona que le gustan los proyectos, le gusta el tiempo para trabajar, que entiendo que en el fútbol muchas veces no hay tiempo, esto es claro, porque el tiempo a veces también es difícil de llevarlo, pero creo que teniendo las cosas claras, sabiendo cómo se va a hacer, creo que lo más importante de todo es la claridad que hubo en principios, en conducción, en la forma de trabajar. Creo que eso es lo más importante que puede tener hoy un entrenador para llegar a un club nuevo.
Para octubre de 2024, el futuro de Gago cambió de planes, rumbo a suelo argentino, metiendo al Guadalajara a una semifinal del Clausura 2024 de la Liga MX, y en esa apertura 2024 el equipo marcha octavo lugar. En lo que se refiere al balance general, Gago acumula 17 triunfos con el equipo rojiblanco, además de 8 empates y 11 derrotas, debutando a jóvenes como Mateo Chávez, Gael García y Armando González. El argentino se estaría uniendo a la baja de Fernando Hierro, director deportivo del Chiverío, quien dejó al equipo hace 4 meses para emprender una nueva aventura con el Al Nassr del Medio Oriente.
¿Qué me deja Chiva? Cariño. ¿Qué me deja Chiva? Sentido de pertenencia, haber conocido un mundo que, por más que podía imaginar hace un año y medio que era grande, es mucho más grande con el paso del tiempo. Haber conocido al mundo Chivas, para mí ha sido una experiencia inigualable.
Habrá que destacar que previo a la salida de Hierro, los juveniles ganaron el título de Expansión MX, además de la Sub-20, Sub-18 y Sub-16. Y en este momento parece ser que las grandes inversiones y el amor a una playera están acabando con el proyecto de Chivas. Para la Fórmula es Alberto Campos.
Bueno, pues esta película ya la vi. Pero ya está listo en Guadalajara, Luis Octavio. Vamos a ver qué se dice en Guadalajara. ¿Cómo está, Luis Octavio?
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Pues mira que hace escasa una hora, si lo podemos poner así en términos de tiempo, terminó esta una reunión. El entrenamiento hoy se llevó normal, pensando obviamente en el clásico del fútbol tapatío, que después de todo esto está pasando a segundo término, el enfrentar a Chivas y Atlas y Chivas el próximo sábado. Se tuvo una reunión poco más de 2 horas el Consejo Técnico Deportivo del club, encabezado por Juan Carlos Martínez y Frank Pérez, con Gago, quien salió de las instalaciones de Verde Valle. No, obviamente no dio declaraciones. Hay varias vertientes. Hay que poner en mesa que hay una cláusula de rescisión de contrato de $2 millones, que es lo que tendría que pagar el Boca Juniors si se quiere llevar al entrenador del Guadalajara, y que obviamente pues es lo que están esperando, que se pague y que se vaya, ¿no? que sería la forma en la que se podría ir solamente el entrenador del Guadalajara. De otra manera, porque se ha venido la vertiente de que tal vez la directiva esté molesta por todo lo como se ha manejado hasta el momento, y que le dé las gracias a Gago, pues lógicamente eso no puede suceder, porque sería indemnizar todavía al entrenador para que se vaya a dirigir a Argentina, que es algo que suena pues algo irreal, ¿no? Pero pues están en espera de que esto pues llegue. Si cae esa indemnización, esos 2 millones que de los que se han hablado, pues estaría libre de irse el entrenador sin ningún problema y sin ninguna objeción por parte de la gente del Guadalajara.
Luis Octavio, ¿sin dirigir el clásico tapatío?
Si así fuera, si en transcurso de horas, hoy por la noche llega el dinero, se puede ir y en cualquier momento y sin dirigir el clásico tapatío. Esto que te platicaba de que tal vez la directiva podría molestarse, pues estaría hablando de que ya no dirige el clásico. Otra de las líneas que se ha venido manejando es que se pague, permitiéndole dirigir, en este caso ya Boca, el clásico tapatío, para aprovechar la fecha FIFA y Guadalajara pensar en un entrenador, porque hasta el momento no estaba en los planes de la directiva del Guadalajara consultar o tener en mente un segundo entrenador o un plan B.
Perfecto, Luis Octavio, muchísimas gracias.
Saludos, Raúl.
Yo les pregunto, Enrique y Raúl Eduardo, si se da el caso que llegue el dinero de Boca y se Chivas se debería de esperar y decirle, oye, dirige el clásico y luego irte, o decirle, oye, amigo, no cumpliste tu contrato, ya vete, adiós, no dirijas.
Es que yo creo que por una cuestión de dignidad es vete, ¿no? Pero por otro lado, pues también estás pensando en el equipo y pues es el director técnico y Chivas, aunque no ha tenido resultados recientemente, no ha jugado mal. Yo creo que ha tenido mala suerte. Yo lo que pienso de todo esto es que, o sea, Gago pues es argentino, jugó en Boca Juniors, puede tener arraigo ahí.
De ahí salió.
Claro, pero por otro lado, ¿qué tiene Chivas? O sea, Paunovic hizo una gran campaña, estuvo cerca de ser campeón, pasan 6 meses, se va de Guadalajara. Llega Gago hace menos de un año y también está pensando en irse. Y además, la cuestión de los presupuestos y todo esto que tiene el fútbol de Argentina, pues no es lo mismo que era antes.
Claro.
Tiene mucho más el fútbol mexicano, es mucho más Chivas que Boca en este momento. No sé si haya tenido que ver la salida de Hierro, que fue finalmente quien lo trajo, pero se me hace muy raro todo esto.
Para mí debería dirigir el sábado, fíjate, no creo que habría que criticar a Fernando Gago, ¿no? Es imposible decirle que no a Boca si viene por ti, me parece.
Si eres argentino,
imposible decirle que no. Lo que sí creo que debería pasar es que FIFA debería de poner ciertos candados con directores técnicos para que no puedan dirigir a dos técnicos, cuando menos en dos torneos, en un mismo torneo.
O Chivas, ¿no? Subir su cantidad de
para... Sí, de acuerdo, porque 2 millones para Boca es nada,
¿eh? Ahora a ver si los pagan. Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad, Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM, Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en la FIFA porque la comisión disciplinaria del máximo organismo del fútbol ha determinado imponer al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol, Samuel Eto'o, la prohibición de asistir durante 6 meses a los encuentros que disputen las selecciones camerunesas. Dicha suspensión se debe a la conducta ofensiva en el duelo de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Femenil entre Brasil y Camerún, disputado el pasado 11 de septiembre en Bogotá, donde la FIFA no especificó la causa de la sanción al exfutbolista. Llegamos a España, donde el Barcelona hizo oficial la llegada del arquero polaco Wojciech Szczesny, esto para cubrir el espacio del alemán Marc-André ter Stegen, que dejó tras su lesión en la rodilla, misma que lo inhabilitará durante 8 meses. Cabe señalar que el arquero polaco firmó un contrato por solo una temporada y finalizará al terminar esta campaña. Asimismo, Szczesny podría debutar en la próxima jornada de la liga cuando el Barcelona se enfrente el domingo al Alavés. Cerramos en Inglaterra, donde medios locales informan que el jugador del Manchester City, Mateus Núñez, fue detenido en Madrid el pasado 8 de septiembre después de haber arrebatado el celular a un hombre que presuntamente le habría tomado una foto en una discoteca en la capital española, por lo que el afectado lo acusó de robo y la justicia ibérica detuvo al portugués y fue liberado a la espera de un juicio. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, en un momento más vamos a ir ahora a Buenos Aires para que nos digan allá en Buenos Aires nuestro compañero periodista Juanjo Buscaglia qué es lo que está pasando allá, ¿no? Que si saben algo allá que no se sepa aquí, porque todo vino originalmente desde Argentina, ¿eh? De ahí empezó todo, ¿no?
Pues sí, y es bueno tener siempre las dos versiones o las dos fuentes de información.
Boca se va en lugar 13º, se quedó sin técnico y empezó a buscar técnico, ¿no? Y el tema de Fernando Gago, que está haciendo un gran trabajo en Chivas, me parece, pues salió de Chivas, es muy famoso, es muy buen técnico, pues inmediatamente lo empezaron a buscar, no en teoría.
Sí, así es. Cada vez hay más gente que va del fútbol mexicano al fútbol de Argentina. Sí, y cada vez hay más problemas con Chivas, porque fue Pauno, luego fue Hierro y ahora se supone que es Fernando Gago. O sea, no sé si ha sido, si tienen que ser más exigentes con el dinero para las cláusulas de rescisión, ¿no? No sé, algo tiene que hacer Chivas. Pero vamos a Buenos Aires, porque ya está Juanjo Buscaglia. Antes que nada, Juanjo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a la distancia. Te mando un fuerte abrazo. Y platícame, Juanjo, ¿qué pasa en Buenos Aires? ¿Qué se dice en Buenos Aires en torno a la situación de Fernando Gago con Boca Juniors?
Hola, Raúl, abrazo grande, el cariño y el respeto de siempre. Bueno, en Boca cuentan las horas para poder anunciar con bombos y platillos que Fernando Gago será el nuevo entrenador de Boca. En este momento nadie duda de que eso va a terminar siendo así, más allá de que hay que firmar el finiquito en la salida de Chivas. Pero no te digo que lo esperan para el fin de semana. En algún momento los más optimistas creían que el domingo podía, Boca juega a última hora del domingo, podía inclusive presentarlo en la Bombonera. Eso no va a ocurrir, pero sí que para los primeros días de la semana que viene se lo espera Fernando Gago por Argentina.
Fíjate, Juanjo, que en Guadalajara dicen que, bueno, que si la cláusula de rescisión se paga, pues se puede ir porque el contrato termina hasta diciembre de Gago. Pero dicen que tiene que caer el dinero para que quede en libertad Gago. Eso es lo que está diciendo el Guadalajara.
Sí, eso va a ocurrir en cuanto pasen unas horas. Boca problemas económicos no tiene, al contrario. Boca acaba de cerrar un mercado de pases de invierno de Argentina, de verano de Europa, de más de 100 millones de euros. Boca vendió mucho, compró poco, y en este momento las urgencias económicas hacen que esa cláusula de rescisión inclusive termine siendo barata para Boca. Se habla de 1 millón o de 2 millones. Yo tengo entendido que si es antes de fin de octubre, Boca deberá pagar 1 millón de dólares por la cláusula de rescisión. Y Boca puede hacerlo, puede ejecutarla en cualquier momento.
Juanjo, los futbolistas argentinos y los directores técnicos argentinos, cuando son llamados por Boca Juniors, no lo piensan, se tiran de cabeza, ¿verdad?
Y sí, no todos, lógicamente, sí, no sería el caso de Gallardo, por ejemplo, tan identificado con River, pero sí que, y vos conoces mucho la idiosincrasia del fútbol argentino y del futbolista argentino, que son muy muy agarrados, muy atados a sus raíces. Y Gago es un producto de la cantera de Boca. Él ha soñado toda su vida desde que comenzó a dirigir y en volver a Boca alguna vez como entrenador, ya no como futbolista. Yo creo que en todo caso, yo sé que en México hay bastante molestia por esa situación y puedo entenderlo. Para mí no es una decisión inteligente la de Gago, porque él llegará con la obligación de que su único salvoconducto en la gestión sea clasificar al equipo de la Libertadores, cosa que está bastante complicada y que depende exclusivamente de que gane la Copa Argentina, porque en el campeonato está muy relegado. Creo que es una decisión tomada con el corazón por parte de Gago, por parte de Boca, porque no le quedaba otra. Riquelme por primera vez, vos sabés que Riquelme es el máximo ídolo en la historia de Boca y es el presidente del club, lleva un año de gestión y viene de no clasificar a la última Copa Libertadores, la del 2024, no la jugó, y la próxima por ahora no está clasificado. El equipo viene de perder el Superclásico, es decir, ese millón de dólares o los 2 millones de dólares, lo que sean, es barato. No porque Gago va a ordenar la estantería futbolística, sino porque creo que en este momento es el único sostén emocional que puede llegar a tener Boca, es decir, que traigan un entrenador con pasado en el club, cosa que no era Diego Martínez. Diego Martínez era un entrenador que había dirigido equipos menores en la Argentina, que había jugado en el ascenso y que solamente había estado relacionado con Boca dirigiendo en las divisiones menores. Por lo tanto, creo que es más una cuestión de gestión que de convencimiento deportivo la contratación de Gago por parte de Boca.
Un abrazo, Juanjo.
Yo, si te puedo dar mi opinión, Raúl, yo creo que el gran error de Chivas fue haberle firmado esa cláusula de rescisión tan baja a un entrenador que, sabes, como se dice ahora en México, los entrenadores argentinos, cuando los viene a buscar Boca o la selección, se van corriendo. Bueno, ante esa realidad, que es innegable, quizás se le debió haber o no haberle puesto ninguna cláusula de salida, o haberle puesto una cláusula de salida más alta, ¿no? Me parece que ahí, creo que fue en la gestión de Fernando Hierro, para mí no fue un contrato bien firmado.
Totalmente de acuerdo contigo. Juan, un abrazo hasta Buenos Aires.
Abrazo.
Gracias, pues ahí está lo de Argentina, lo de México, sacando conclusiones, va a dirigir el Clásico y se va, ¿no?
Pues sí, en realidad puede ser que caiga el dinero. Además, hoy estamos en miércoles. No sé cuánto tiempo tarde.
Miércoles caer, y en Argentina deben de ser ahorita a las 8 de la noche ya, son 3 horas más.
Sí, una cosa de esas. Entonces, sí, yo creo que va a dirigir el Clásico. No sé cómo esté. Estoy pensando en el vestidor, en el ambiente del equipo de Chivas, ¿no? Que de pronto tu técnico se va. Pero, pues sí, ya es un hecho.
Pues sí. Una pena, porque más allá del lugar donde está en la tabla Chivas, el octavo, me parece que ha hecho muy buenos partidos. Ha potenciado a futbolistas Fernando Gago, ¿no? El máximo ejemplo me parece que es la hormiga Armando González, que ha tenido un gran torneo, pero en fin, ¿no? Así pasa. Y con esta cláusula, pues hubiera sido Boca, o pensándolo también, pudo haber sido Rayados, o pudo haber sido Tigres, o pudo haber sido cualquier otro aquí en México también, ¿no?
Sí, ahora, el asunto que yo veo aquí, yo estoy de acuerdo que la cláusula de rescisión tenía que ser más alta. Y bueno, él puede irse porque paga la cláusula de rescisión. Eso ya no tenemos duda. Pero a mí sí me parece poco ético, ¿no? De parte de un técnico decir, oye, vengo para un proyecto largo, y viene Boca y te dice, es que es mi sueño dorado, ya me voy.
Oye, hay trenes que no pasan más que una vez, Raúl, acuérdate.
A mí no me gustó la decisión del señor Gago. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. La conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el deporte amateur, Rommel Pacheco asume de manera oficial la dirigencia de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. El día de hoy tomó por primera vez las instalaciones de la CONADE y recibió a Kirill Todorov, quien actualmente está desconocido por la Federación Internacional de Deportes Acuáticos y por el Comité Olímpico Mexicano. Escuchamos a Rommel Pacheco.
Primero que nada, muy contento con este gran nombramiento y reconocimiento y confianza que me da la presidenta, la doctora Claudia. Dentro de sus 100 puntos, uno muy importante menciona el tema del apoyo al deporte de alto rendimiento, a los semilleros y al deporte y a la cultura física en general, pero todo eso emana de lo que es el semillero, la cultura física, donde hay que activar a las personas en las escuelas, en los parques, a adultos, adultos mayores, niños. Entonces, el lograr combinar el deporte para todos como bienestar social, y que de ahí puedas tener el semillero para el rendimiento, creo que eso es una de las tareas importantes y la encomienda que tengo.
En el tenis, el español Carlos Alcaraz derrotó al italiano Jannik Sinner en 3 sets por parciales de 6-7, 6-4 y 7-6 para alzarse por primera vez campeón en China. Con el resultado, el italiano garantiza finalizar el año como el líder del ranking mundial, mientras Alcaraz recuperará el segundo lugar mundial, desplazando al alemán Alexander Zverev. Y en el básquetbol de la NBA, los Knicks de Nueva York adquirieron al dominicano Karl-Anthony Towns en un canje, donde los Timberwolves de Minnesota reciben a Julius Randle y a Dante DiVincenzo, así como readquirieron a Keita Bates-Diop y recibieron una selección de primera ronda. En el acuerdo, los Knicks mandaron a Charlie Brown, Daquan Jeffrey y Dwan Washington Jr. a los Hornets de Charlotte, además de 2 selecciones de la segunda ronda del draft, y adquirieron los derechos del el nigeriano James Nagy.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a establecer contacto con nuestro compañero Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles, a ver si hay más detalles acerca del estado de salud de Fernando Valenzuela. Hace 2-3 días se dio a conocer que salía de las transmisiones de los Dodgers de Los Ángeles, en donde está desde hace 21 años, por problemas de salud, y también apareció en X un mensaje de los Dodgers señalando que pues estaban esperando que regresara en el 2025, pero que por ahora se iba a dedicar a, desde luego, su salud y estar con su familia. Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Raúl, Raúl, efectivamente los saludamos aquí desde Los Ángeles, California, y es que sí, como bien lo dices, Enrique, después de pues mucha presión, mucho hermetismo sobre la salud de y condición de Toro Valenzuela, de Fernando, pues ya finalmente los Dodgers, como bien lo mencionas, dieron un comunicado esta mañana en donde pues expresaban que se separaba de las transmisiones, ya que él es parte del equipo de pues comentaristas de los Dodgers en español, y bueno, dice el comunicado que pues por el momento se separa, sin embargo lo esperan la próxima temporada, el 2025. También piden a la comunidad, a los medios de comunicación, que pues este tema lo tomen con mucha cuidado, con mucho, ya que la familia pues pidió mucha privacidad en el aspecto para que no sean distraídos. Y bueno, pues sí, hay mucho metido. Afortunadamente, Fernando Valenzuela se encuentra pues estable, grave, pero estable. Sin embargo, pues eso es lo que ha comunicado el equipo de Los Ángeles para pues después de recibir pues muchas llamadas, mucha presión por parte de los medios, de tanto de México como de aquí de Estados Unidos, y bueno, optó por publicar este comunicado en donde le pide a la comunidad paciencia y que lo esperan para la próxima temporada para que se recupere y cuide de su salud, Enrique.
Sí, y es que desde luego Fernando es una persona muy querida, muy respetada, muy admirada, y los medios de comunicación pues básicamente han mantenido esa distancia y ese el estar acompañando a Fernando, pero como señalaba, a la distancia. Sin embargo, pues también hay preocupación porque aparecieron unas fotografías recientes de Fernando donde se ve muy delgado, que ya tenía esa condición, Humberto, hace cosa de 4 o 5 años, pero se había recuperado y nuevamente aparece así Fernando. Entonces sí, de una forma muy respetuosa, pero pues hay muchas versiones, y el que haya silencio pues lamentablemente también provoca una serie de rumores, uno de ellos que es una cuestión hepática.
Sí, efectivamente, Enrique, y bueno, como bien lo menciona, pues la gente aquí mismo le pregunta a los medios están tratando de pues comunicarle a la misma comunidad, especialmente a los mexicanos, que pues están preocupados por la salud de Fernando Valenzuela, que por sí la familia Valenzuela, el mismo Fernando Valenzuela, es muy reservado, y en estos casos pues ni se diga, es me imagino que es mucho, mucho más reservado, que pues prácticamente la información es muy, bastante cerrada, y pues eso es lo único que ha comunicado los Dodgers de manera oficial, que bueno, él se mantiene atendiendo su enfermedad, como lo dices, hepática, y bueno, pues nada más queda esperar, y pues aquí entre los medios platicamos, nos comunicamos qué es lo que pasa, y bueno, todos salimos con el mismo resultado, porque no hay información. Es la única que los Dodgers han hecho esta mañana, por tanta presión que ha recibido. Todos los canales en inglés, en español, aquí han manejado esta información con mucha cautela, eso sí.
Perfecto, Humberto, pues seguiremos en contacto contigo los próximos días, esperando una recuperación de Fernando. Muchas gracias, Humberto.
Igualmente, Enrique, estamos al pendiente de Fernando Valenzuela.
Gracias, Humberto Barrera de Los Ángeles. Bueno, en las series de comodines del béisbol de Grandes Ligas, decíamos al principio, adiós a los Astros de Houston. Será la primera ocasión desde 2016 en que no aparece en una serie de campeonato de la Liga Americana. Los Astros de Houston, que el día de ayer cayeron 3-1 con un pitcheo sensacional de Tarik Skubal de los Tigres, quien, por cierto, es el ganador de la triple corona de pitcheo en esta campaña. Y el día de hoy, un partido muy apretado, muy cerrado, ganaban los Astros 2-1, sin embargo les falló el relevo. Ryan Presley, que iba de 14-14 en situaciones en postemporada para salvar partidos, le empataron el partido. Y luego Josh Hader, el cerrador de los Astros, en la novena entrada, pues viene un batazo de Ibáñez y con la casa llena, vienen tres carreras, se acabó la historia, Houston queda fuera. Una temporada que empezaron muy mal, después repuntaron, ganaron el oeste, y una historia que también es interesante porque cuando fueron campeones los Astros de Houston en 2017 tenían como manager a J. Hinch. Aquella temporada de las trampas y todo esto, de los botes de basura contra los Dodgers, a J. Hinch, como también a Jeffrey Luno, que era el gerente general del equipo, lo suspenden un año. Pasa el año y a J. Hinch consigue chamba con Detroit, y bueno, pues ahora Hinch elimina a los Astros en Houston, ¿no? Una historia interesante.
Interesante, pero qué bueno que los eliminaron. Oye, ¿y está cerca Baltimore de quedar fuera?
Están a tres outs los Reales de Kansas City de eliminar a los Orioles de Baltimore. El día de ayer Kansas City les gana una carrera contra cero, a pesar de una labor sensacional de Corbin Burnes en el centro diamante de los Orioles de Baltimore. Bueno, pues el día de hoy la pizarra está 2-1 en favor de Kansas City. Viene Baltimore a la parte baja de la novena, es decir, los Orioles tienen solamente una carrera en esta miniserie. Y más tarde vienen los Mets de Nueva York en contra de los Cerveceros de Milwaukee. El día de ayer los Mets se impusieron 8-4. Y también viene el partido de San Diego en contra de Atlanta. Los Padres el día de ayer se impusieron 4-0. Un dato que me parece muy relevante. Desde el 2022, cuando viene este formato de comodines, a ganar 2 de 3 y que son 4 series por año, antes de esta temporada eran 8 series. Y en las 8, el ganador del primer juego había ganado la serie. Y solamente en una de las 8 series se había obligado un tercer partido. Bueno, por lo pronto hoy se sigue cumpliendo esa tendencia con Houston y puede ser también con Kansas City. Bueno, vamos con Beto Campos, que nos habla acerca de golf.
Amigos de Fórmula Deportes, un gusto saludarles. Del 4 al 10 de noviembre se estará llevando a cabo lo que es el Worldwide Technology Championship en Los Cabos, un torneo de golf que es la segunda fecha de la PGA, y habrá que destacar que se estará realizando en el campo del Cardonal, un campo que fue diseñado por Tiger Woods, y al respecto nos habló Joe Maceo, director general del torneo.
Es impresionante que ya podemos decir que ya ha llegado a ser mayor de edad el torneo, ¿no? 18 años, pero cómo ha evolucionado desde el primer año es impresionante, y estamos más contentos que nunca estando en nuestro nuevo hogar, en Diamante, en Los Cabos, que realmente es el mejor destino de golf en toda Latinoamérica, con los campos que hay, no solo en Diamante, pero todo el destino y la cultura de golf que existe allá. Entonces, estamos en un lugar increíble y eso solo contribuye a que el evento sea aún más divertido. Tiger, mira, es el mejor jugador de todos los tiempos. Tener la oportunidad de haber sido el primer torneo jugado en un campo diseñado por él fue un gran honor el año pasado. No solamente por el nombre, que podamos tener la oportunidad de decirlo, pero de que él esté involucrado. Bien saben, estuvo el año pasado, vino para la inauguración, pero también vino para ver el campo, para ver cómo estuvo preparado, montado para la competencia, porque la relación que existe entre Tiger y Diamante es real, es genuina, no es como en algunos campos donde un diseñador pues pone su firma y ya desaparece y ya jamás está allá. Es una relación pues de veras con Diamante, y él está muy involucrado para ver que el campo esté como él lo pensó, como él lo diseñó.
Informó para Fórmula Deportes, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Un torneo interesante desde luego en Los Cabos, y en el béisbol de las mayores le quedan 2 outs de vida a los Orioles en contra de los jefes de los Reales de Kansas City.
Antes de que termine el programa, se fueron los Orioles.
Yo creo que sí.
Regresamos.
Más regresando el corte.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. ¡Marcamos diferencia!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Vámonos con Dani Gironès. Hay reacciones después de la derrota del Real Madrid. Vámonos con Dani Gironès a Europa. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Sorpresas hoy en la segunda jornada de esta renovada Champions. Derrota del Real Madrid, que llevaba 14 partidos sin perder. Un gran Lille pasó por encima del equipo blanco y se impuso por 1-0, pero que pudo ser alguno más. El Real Madrid solo despertó al final del partido, pero no le alcanzó para puntuar. Escuchemos a Lunin, sustituto del lesionado Courtois.
Es difícil analizar justo después del partido, pero creo que alguna agresividad, no creatividad, la que tenemos siempre, luchar un poco más. Yo creo que en la segunda parte hemos tenido, no sé, como más ganas. La primera parte me parecía más, peor, en la segunda un poco mejoramos, siempre queremos ganar, obviamente sabemos qué colores jugamos, pero pasa nada. Yo creo que ánimo, tenemos que seguir trabajando, preparando 100 partidos y a seguir a nuestra línea.
Los cambios de Ancelotti no fueron suficientes para poder darle la vuelta al marcador. Escuchemos a Carleto.
Pasado que han jugado mejor que nosotros, nosotros no nos ha costado entrar en el partido, hemos tenido solo oportunidad en el final con centros, pero no, el equipo no ha sido bueno. Tenemos que mejorar, aprender a la derrota. A veces la derrota es útil. Es una temporada muy larga, pero hay que mejorar. Parecía que el equipo estaba mejorando. Esta noche hemos vuelto un poco atrás. Hemos tenido muchas oportunidades, pero no con claridad en el juego. Solo un balón aéreo, mucha pelea en el área. Se podía marcar, pero yo creo que nos viene bien. Es un golpe de atención que nos viene bien. Un poco de crítica. Creo que para mejorar esto nos viene bien.
Noche negra para varios equipos como el Bayern, el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Así es esta nueva Champions. Desde Europa, Daniel Gironès.
Gracias, Dani. Me reporta nuestro compañero Beto Campos que es la primera ocasión que tres equipos españoles pierden el mismo día en la Champions. El Girona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Al Atlético de Madrid, a ese sí le pasaron por encima. Le metió 4 el Benfica.
Y el Girona perdió 3-2 con el Feyenoord de local, un muy buen partido, muy buen partido. El Girona presionando, buscando siempre ir al frente como es su estilo, el equipo de Michel. Pero el Feyenoord bien paradito y agarró en un par de contragolpes al Girona y le terminó ganando bien, 3-2. Pudo haber empatado el Girona, sí, pero gran triunfo del Feyenoord. Y lo que decía Raúl, el 4-0 del Benfica, rarísimo que a un equipo del Cholo Simeone se descomponga tanto como se descompuso hoy el Atlético de Madrid.
¿Alguien se acuerda de un 4-0 en contra con Simeone en el Atlético de Madrid?
No.
Pues no, sobre todo porque se defiende mucho.
Y
¿no?
En Champions menos, ¿eh?
Menos.
El Liverpool, que anda muy bien, le ganó 2-0 al Bolonia en otro muy, muy buen partido. La Juve de Thiago Motta le gana de visita al Leipzig 3-2 con un hombre menos. Se había quedado la Juve, ahí hay un golazo de Vlahovic en ese partido. Pero muy buen partido también. El 1-0 veíamos del Lille al Real Madrid. El Real Madrid, muy autocrítico Carlo Ancelotti, no jugó bien al fútbol, pudo haber empatado al final del partido, los últimos 5-10 minutos estuvo encima y a base de centros pudo haber empatado, pero en general no jugó bien el Atlético de Madrid. Y el Aston Villa le pega 1-0 al Bayern. A mí no me parece sorpresa porque el Aston Villa lleva un par de torneos jugando muy bien. Figura el Dibu Martínez en este partido. Qué buen arquero es. Así como lo hemos criticado por las cosas que hace fuera de la cancha, dentro de la cancha es un verdadero arquerazo. En otro partidazo, el Dinamo Zagreb, que le ganaba 2-0 al Mónaco, termina empatando 2-2. En los últimos 20 minutos empató el Mónaco, que le había ganado al Barcelona en la primera jornada, ¿no?
Podría tener el Dibu Martínez 2 títulos, ¿no? El mejor portero del mundo, porque es un porterazo, y el más corriente del mundo también lo podría tener sin ningún problema.
Es una realidad. El manual de Carreño no lo conocerá nunca.
Oye, el manual de Carreño. Yo te aseguro que mucha de la gente joven que nos escucha no conoce el manual de Carreño.
Sí, estoy de acuerdo.
Y deberían de conocerlo, ¿eh?
Claro, claro. Yo sé que es una referencia si tienes 50 años o más, pero bueno, de cualquier forma no está de más conocerlo.
Y, oye, lo que decíamos...
Ahora, de que es un naco, es un naco.
Sí, sí, de acuerdo. Lo que decíamos al principio del programa, el tema del nuevo formato, ¿no? Faltan todavía muchas jornadas. Faltan 6 jornadas y se pueden recuperar muchos equipos. Pero hoy, los primeros 8 lugares de la tabla, que son los que pasan directamente y no juegan la fase de 16avos de final, está el Borussia Dortmund, el Stade Brados, el Benfica, Bayer Leverkusen, Liverpool, Aston Villa, Juventus y Manchester City. Esos son los 8 primeros lugares hoy de la tabla. Del 9 al 24 hay que jugar un tiro directo a ida y vuelta, ¿no? A mí me parece el formato sumamente interesante, sumamente interesante.
Por cierto, pues sí, en el corte se acabó la serie de los Orioles en contra de Kansas City. Kansas City gana 2 carreras contra 1, así que los Reales van en contra de los Yankees. Y Detroit enfrenta a los Guardianes de Cleveland en las series divisionales, que se van a ganar 3 de 5 a partir del sábado. Y en este momento Mets en contra de Milwaukee, están 1-1 en la primera.
Que ya hay horarios, por cierto, Enrique. Yankees contra Kansas es el sábado a las 4:38 de la tarde. Detroit contra Cleveland a las 11:08 de la mañana. Los Dodgers reciben a San Diego o Atlanta a las 6:38 de la tarde. Y los Phillies de Filadelfia reciben a Milwaukee o a los Mets a las 2:08.
Esos son los todos en 8.
Para el sábado. Sí.
Todos en 08, 6:38. Nada más les falta que digan 6:38 con 15 segundos, ¿no? Que lo tengan ya sincronizado. Pero esto obedece a los cortes de estación en la Unión Americana.
Exactamente, que inicia la transmisión, digamos que a la hora, y pues bueno, tienes esos 8 minutos.
Sí. Oye, Enrique, y sigue por ahí el run run, ¿no? Y el tema de si va a llegar a pichar Otani en postemporada, ¿no? Abridor me queda claro que no, pero por ahí una entradita si se necesita. El picho de los Dodgers es muy, muy endeble, y ahí está el tema, ¿no?
Sí, ahora es de lo que se maneja, evidentemente, no abrir partidos. Pero por otro lado, pues es también proteger tu inversión a largo plazo.
Eso es lo,
¿no?
Que es lo que les iba a preguntar.
¿Para qué lo arriesgas?
Exacto, les iba a preguntar, oye, ¿vale la pena arriesgarlo? Se te vuelve a lesionar y es un problema.
Sí, no, yo sí, creo que no tendría caso.
Yo también, pero ha pichado, ¿eh? O sea, juegos de simulación y demás, pero me queda claro que no es lo mismo, ¿no?
Nos decía, creo que fue la semana pasada, Humberto Barrera, que ha calentado tirando pelotas como pitcher.
Sí, 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 había estado primero lanzando en bullpen y luego, como dice Raúl Eduardo, ya en cuestión simulada contra bateadores, pero pues es que no es definitivamente lo mismo, ¿no? Ya a un partido como tal.
Sí, ojalá no lo arriesguen por él y por los Dodgers, pero te digo una cosa, me encantaría, ¿eh?
Ah, no, bueno.
Me encantaría verlo pichar, verlo batear, verlo correr, o sea, nada más te falta decir, sálganse los otros.
Bueno, recordamos lo que sucedió en el Clásico Mundial de Béisbol, en donde él entra al relevo para ganar para el equipo japonés, y además ponchando a Mike Trout de Estados Unidos, que era su compañero con los Serafines, en lo que fue un gran, gran momento. Es un gran pitcher, pero insisto, creo que no hay por qué arriesgarlo. Si todavía le quedan 9 años de contrato.
No, sí, eso sí. 9 años. 9 años, qué bárbaro. Con esto nos vamos. Y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.